You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah.
Pues ya son las 9:39, como decíamos, hemos pasado el ecuador del programa en compañía de Michael Jackson y ahora estamos en compañía de la persona que nos va a hacer pensar un ratito sobre qué nos pasa por arriba de los ojos. Muy buenos días, Eric de Pascual Sauber.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Contentísimo de verte aquí.
Sí.
Una semana más.
Yo también. Oye, pues después de Michael Jackson, no sé yo, ¿eh?
La semana que viene Elvis, ya te lo voy adelantando.
¿Sí?
Elvis Presley.
Muy bien. Escucha, tú siempre me estás diciendo de que te anuncie de qué vamos
y
a
nunca,
hablar,
y nunca etcétera. Me lo hace. Si bueno, me tienes aquí en ascua.
Perdona, me has mandado un mensaje y yo voy a respetar tu mensaje.
Oye, espera que lo busque.
Al pie de la letra. No, yo te lo leo. Mañana nos vemos para charlar de lo que te dé la gana: melancolía, tristeza, amor, gestionar la soledad, consumismo, ansiedades, desabastecimientos.
Cela, ¿eh?
No, no, pues venga, empecemos. Tenemos 30 minutos. ¿De qué? Yo te voy a decir mi teoría acerca de los desabastecimientos. Porque el otro día en el hospital, hablando con unas amigas, no creo nada yo de esto.
Que no va a haber desabastecimiento, ¿verdad?
No, porque, a ver, dentro de lo que es la psicología está la psicología industrial y la psicología clínica. La psicología industrial da lugar a todo lo que es marketing, publicidad, ¿no? Selecciones de personal. Pero yo trabajo en la clínica, eso no significa que no haya visto ni haya, me haya codeado con gente en la industrial. Y creo muchísimo en la ley de la oferta y la demanda. Mientras el Estado no regule eso, la cosa se nivela. Y aquí hay un problema entre la oferta y la demanda. Entonces, claro, si hay más oferta que demanda, ¿qué tienes que hacer?
Bajar los precios.
No, pero eso no lo quiere hacer nadie. Hay que subir la demanda. ¿Cómo la subes?
Disminuyendo la oferta.
Tampoco. Si tú dices que el niño se va a quedar sin PlayStation 5 porque no hay chips y que cuando llegue Navidad le vas a partir el corazón, ¿qué haces tú en octubre?
Por comprarla, que todo está claro.
Entonces aumenta el consumo. Y claro, cualquiera que sepa cómo funciona una línea de producción sabe que si tú haces, si en el mercado está el iPhone 12, es que ya está en la línea de producción el iPhone 13. Con lo cual, si en un año eso no se vende, te lo comes. Cuando algo se para 3 meses porque hay una pandemia, ¿no? No pasa nada, porque resurge el consumo al cabo de 3 meses. Pero ya cuando dura casi 2 años, hay toda una línea que se ha parado y que hay que sacar al mercado sí o sí, porque va a ser precio de saldo después, porque nadie lo va a querer. Cuando salieron los primeros iPhones, y esto lo recordaba, ya te digo, el otro día en el hospital, yo pensé que hacía la locura padre, porque me había comprado un iPhone por 300 euros, 50.000 pelas de la época. Y creía que aquello era una locura, pero vamos, que se me había ido la olla. Y ahí sí que había desabastecimiento. No encontrabas un iPhone por ningún lado. Tenías que pedir una lista de espera.
Había muchísima más demanda que...
Cosa tremenda. Ahora te vas a cualquier Media Market y te encuentras el iPhone. Ahora, ¿qué precio? 1.400 pavos. Y tú piensas, oye, yo en 10 años me ha cuadriplicado el sueldo.
Pero lo que te gastas en un móvil, sí.
No, bueno, y lo que te gastas en gasolina, y lo que te gastas en la luz. Pero tu casa...
Las televisiones de pago, nos cuestionábamos el Canal Plus hace 10 años y ahora tenemos 3 plataformas que nos cuestan 10 euros cada una.
¿Y tu casa ha cuadriplicado el precio? No. Es decir, que yo creo que aquí otra vez tenemos a la política o la ingeniería social detrás. Y creo que lo están haciendo muy bien, porque aumenta el consumo. Ayer el Alcampo estaba a reventar entre semana.
Sí, señor. A niveles de Navidades.
Y encima, es una manera de sacudirse la responsabilidad.
Y el Black Friday era el mes Friday. Friday,
claro.
Black.
Sí.
El Black Month.
A ver, Diego, si yo te digo que no va a haber iPhones, A ver, te lo voy a poner desde el punto de vista del político, ¿sí? La realidad es que nos hemos empobrecido todos, porque si tu casa sigue valiendo lo mismo y todo lo demás vale 4 veces más, es que tú eres más pobre. Ahora, a un político decirle a la sociedad, ustedes son más pobres, no le gusta, porque algo de responsabilidad deberá tener. Es mucho mejor decir que hay desabastecimiento, en vez de decir que hay empobrecimiento. Que yo sepa, el único desabastecimiento que existe es cuando hay un problema de regulación entre la oferta y la demanda y se mete el Estado. Cuando son estados totalitaristas, suele haber escasez, suele haber desabastecimiento.
Cuba, Venezuela, para que lo tengamos claro.
Bueno, el totalitarismo puede ser de un lado o del otro, no tiene por qué ser comunista nada más, ¿eh?
Bueno, pero que quiero decir para que la gente lo entienda que...
¿Sí?
Produce esas situaciones.
¿Aquí tenemos desabastecimiento de Ferraris o de Lamborghinis?
Tardan lo mismo que tardaban antes.
Claro, pero
tienes que pedirlo y te lo
hacen. ¿Pero el problema cuál es?
La pasta, claro. vale mucho.
Si tú quieres un riñón fresquito y tienes millones de euros encima de la mesa, en 3 horas lo tienes aquí.
En materia gastronómica, lo que quieras.
Por eso.
El vino, el jamón, el marisco, que quieras.
El problema cuál es? Que somos más pobres, nada más. Y el que no lo quiera ver... Que no lo vea. Pero otra vez nos la están metiendo doblada, porque al decir que hay desabastecimiento, siempre la culpa es de Europa, del empresario malvado, de los chips. Anda ya. Y si encima con esto aterrorizamos a la gente y empezamos todos a consumir como locos, no vaya a ser que nos quedemos sin turrones, pues ya está.
El turrón que vamos a comer ya está hecho. Ya está hecho, pero hace un par de días más de la cuenta.
Bueno, luego querías hablar de amores.
Es que los amores, bueno, los amores no en sí los amores.
Te encanta a ti ese tema.
Sí, a mí me gusta el amor muchísimo. Yo creo que es el motor del mundo. Yo cada día lo tengo más claro a pesar de todas las experiencias positivas, negativas, medio pensionistas que uno ha podido tener, ¿no?
Claro, lo que pasa
es que... Sigo creyendo que el amor es lo que mueve el mundo. Los distintos tipos de amor. Y cuando hablamos de amor no solamente el amor pareja.
Ya. Bueno, yo no quería hablar del tema porque como he sufrido un desamor muy gordo...
¿Qué dices?
Sí, sí. Entonces,
no estoy contando historia que tienes el Tinder peta.
Y además, como bueno, y encima tenemos aquí el Black Friday y todo el rollo, pues, en fin, va.
¿Quién no ha sufrido un desamor, por cierto? ¿Dónde está la vacuna para eso?
Bueno, es que hay dos tipos de desamores, ¿no? Bueno, entramos en materia, venga.
Pero en el desamor pareja.
Es que lo primero de todo es saber que es una relación dura de pelar, ¿no? Porque cuando hablamos de amor hay gente que confunde el amor, el apego, la obsesión, ¿no?
El sexo.
Sí, y te lo hace confundir a ti también, ¿eh? Ojo. Pero un amor no depende de la intensidad en la que uno quiere amar. Y hay gente que cree que sí. Y eso no es así, porque hay una correlación entre los sentimientos... Y los juicios e ideas que tú tienes. A ver.
Ahí me he perdido ya, ¿eh?
Ah, ya te pierdes siempre.
Sí.
Pero,
mira, de primaria, más básico.
En el programa anterior te explicaba que habían las ideas objetivas y subjetivas, sí. Y que las subjetivas nacían de dentro y que al nacer ideas de dentro nos provocaban sentimientos y esos sentimientos son unas acciones determinadas. Que había que ser muy consciente de lo que uno pensaba para regular aquello que uno sentía, ¿sí? Y al final aquello que uno hacía. Bueno. Pues cuando hablamos de amor, ¿no? Está correlacionado con los sentimientos. ¿Sí o no?
Sí.
Y ojo, que esos sentimientos están a su vez correlacionados con los juicios e ideas que tú tienes, ¿sí? Subjetivos y objetivas, de las que hablábamos la semana pasada. Uh-huh. Entonces, si está correlacionado con los sentimientos, no lo confundamos con las sensaciones o las emociones. Que son otras cosas, no tiene nada que ver los sentimientos con las sensaciones o las emociones. Si te pillas el dedo en una puerta, no es un sentimiento. ¿Vale? Es una sensación y te provoca una emoción. No muy grata, pero te la provoca. Entonces, claro, hay que aprender a querer. Y aprender a querer es saber cómo piensa el otro o cómo siente, mejor dicho. Hay que entender sus necesidades, hay que entender también aprender a comunicarse con el otro, ¿no? Porque si no, esos sentimientos dan lugar a unos juicios, a unas ideas, y son juicios críticos por lo general, que si están mal encaminadas, luego las acciones son dañinas. Aquí tenemos el mayor número de divorcios.
En Canarias, sí. ¿No? Y de suicidios también, ¿eh?
Sí. Claro, antes la gente tenía un noviazgo. Tú te enamorabas de alguien, ¿no? Bueno, te enamorabas.
Te gustaba.
Te gustaba, tal, y empezabas a salir y había un periodo de tiempo donde aprendías a conocer a la persona. Y si tenía algún tipo de patología, ahí salía la luz, ¿no? Porque, claro, te empezabas a salir al cine, no sé qué, tal, cual. Y, bueno, yo ahora ya te diré.
Nos estamos conociendo. También, ahora ya no se conoce uno. Ya.
También veo mucha patología suelta por ahí. Pero, claro, no puedo ir por la vida de psicólogo. Entonces...
Es complicado. La deformación profesional se nos acompaña.
Es dura. Y aparte, las relaciones no te las tomas igual a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50. Y de hecho, te planteas si realmente quieres una relación o no. Porque claro, cuando tienes 15 años, todos partimos del mismo punto. Pero a una determinada edad, no todos estamos igual físicamente, ni nos cuidamos de la misma manera, ni económicamente tampoco, ni familiarmente tampoco, ¿no? Está el que tiene 6 hijos, está el que tiene unos padres mayores, está el que está solo como un hongo. Claro, es muy, muy distinto en función de las edades. Y los proyectos que se puede tener a una determinada edad los tienes cumplidos, y volverlos a tener sería un absurdo. Y los nuevos... A veces son paradigmas que no se han explorado. Porque una persona a los 20 sabe que, bueno, pues está todo ese conocimiento de la sexualidad, a los 30 el de ser padres, a los 40 de montar algo, ¿no? Pero tú, cuando ya has cumplido todo eso, claro, ¿qué haces? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué?
Sí, las relaciones de pareja van cambiando.
Es un tema de no querer estar buscando. Solo.
Hombre, yo creo que el ser humano es un animal social que está preparado para vivir en pareja, ¿no? Mejor que vivir solo.
Ya, pero hay errores de conducta, ¿no? Por lo menos de la conducta del control. Si tú ves un botellón por ahí, ves que enseguida la gente pierde el control y confunde muchas veces lo que es un acoplamiento sexual, que es una pulsión donde no hay individualidad tampoco, porque la pierde la persona, con lo que puede ser pues el enamoramiento o el amor, ¿no? Que son cosas diferentes, porque cuando tú te enamoras, que también esto se ha trivializado un mogollón, ¿eh?
No hace falta más que ver la televisión para ver lo trivializado que está.
Sí,
y
sí.
Lo confundido que estamos haciendo, que las nuevas parejas tengan conceptos de pareja muy diferente a la real, ¿no?
Bueno, por eso te hablo de errores de conducta, del control de los impulsos, porque el enamoramiento también tiene que ver con las hormonas, ¿vale? Hay una parte química. Es más intenso que el acoplamiento sexual, pero hay una situación química de piel. Y en sociedades cada vez más superficiales como estas, ¿no? Donde la gente tiene más un egocentrismo...
¿Egocentrismo o egoísmo? Pero las dos cosas.
Las dos cosas, pero sobre todo egocentrismo, porque no hay el encuentro con el otro. O sea,
el encuentro de igual a igual, es decir,
sí, o sea,
tengamos un equilibrio.
Es diferente del amor. Cuando
es que es muy difícil definir el amor, dice, porque tú cuando quieres una persona, ¿cuál es la definición? Porque hay mucha gente que quiere y quiere de una manera destructiva. Yo conozco personas, alguna más que otra, que dependiendo de cuánto te quieran, cuánto te destruyen. Y siguen pensando, es que te quiero muchísimo.
Sí, yo también las conozco a esas personas.
Pero si me tienes triturado. Pero no tiene por qué ser pareja. Puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser una madre. Uh-huh. Puede ser una manera de querer que dices, esto no es querer, tío. Esto, por lo menos en mi criterio, ¿no? Definir el amor es muy complicado, ¿no?
A ver, si tú hablas de enamoramiento, ves que hay como una especie de exageración del romanticismo, ¿no? Se ha exacerbado de una manera bestial. Cuando hablas de amor, ya tiene más que ver con algo más constante, con algo atemporal, con algo que gana con el uso, con el tiempo. La gente cuando se separa, ¿no? No se da cuenta de lo que se juega cuando hay amor. Porque el enamoramiento, ya te digo, es muy trivial. Y incluso lo puedes generar y crear. Porque hay toda una sugestión con el enamoramiento. Que si eres ducho en la materia, pues
hay auténticos artistas y artistas y artistas.
A ver, los hilos, ¿no? Uh-huh. Pero, mira, cuando hay una separación, ¿no? Cuando al final no queda otra que tal, verás que eso de enamorarse al cuarto de hora es imposible.
Si hay una inercia.
Es imposible, tiene que haber una sanación. Lo que pasa es que hay dos personas, dos tipos de personajes. Está el que busca la fusión con el otro, el que quiere el encuentro, y está el que busca la separación, ¿no? Ya sea porque, bueno, yo qué sé, pues la relación tiene sus momentos, ¿no? Donde son cambiantes y oscilantes. El que busca la fusión pasa a buscar la separación, y el que busca la separación pasa a buscar la fusión. Es la vieja sintonía del amado o el amante, ¿no? De Platón, ya en El banquete, que lo explicaba, que el amado pasa a ser amante y el amante pasa a ser amado, ¿no? Esa fusión, separación en psicología, ¿no? El que busca la fusión es el que sufre, el que quiere el encuentro, ¿no? Y el que busca la separación, pues normalmente, pues hay de muchos tipos. Y esto, te digo, esto en la relación se dan estos dos personajes. O sea, cada uno adopta un rol.
Mientras que se mantiene la relación, mientras que se está viviendo.
Sí, sí. Entonces, el que está en la separación puede ser un tipo que tiene una tipa, un analfabeta emocional, que también debes conocer alguna.
Y alguno. Alguna y alguno. Alguno no, pero alguno y alguna sí.
Un incapaz de expresar sus sentimientos, ¿no? A eso se le llama alexitimia. Nada que ver con
el analfabeto emocional, se llama alexitímico.
Sí, sí. No, pues nada que ver con el Alexa, ¿no? Que ahora la gente confunde con...
O Alexia Rivas, que sí. Famosa del caso Merlos.
Bueno, pues hay una ceguera de emociones, ¿no? Son personalidades muy egocéntricas, como hablábamos antes, y narcisistas. Pero entre en esa relación donde está el personaje fusión y el personaje separación, ¿no? Que ya te digo que se van alternando, tiene que haber un espacio común, porque si no, no hay relación, no hay nada. Y ese espacio común, hombre, cuanto más grande sea, más compartido y mejor, ¿no? Pero no puede ser una anulación del otro. Si tienes una persona que en esa fusión te quiere absorber de una forma bestial, ya dejas de ser tú mismo. Que le pasa mucho, pues, por ejemplo, a los celosos o a los posesivos, que son... Es imposible convivir con un celoso o un posesivo, ¿no? Porque detrás de un celoso, por lo general, hay una muy baja autoestima, ¿sí? Y creen que no son merecedores de amor, que va a venir otro y les va a robar.
Se
lo va a quitar. Que también supongo que te suena, porque es vivir en una paranoia.
Es que ya con 56 años ha pasado por tantas facetas que todo esto son conductas que a mí me hubiera gustado tener 20 años sabiendo lo que sé con 56.
Pero, a ver, cuanto a desamores, da igual, da igual.
¿Tú crees?
Sí. O sea, incluso teniendo el conocimiento, te pega duro y te duele. Te deja hecho polvo.
No lo relativizas todo mucho más. Ya cuando uno tiene ya una trayectoria por detrás y más por detrás que por delante, ya relativiza. Dice, yo no sé lo que la vida me espera, pero sí sé lo que no quiero.
Depende si estabas en ese desamor en la postura de la fusión o el de la separación. Es decir, si yo estoy en la separación y conozco a fulanito y me pongo en los brazos de fulanito y creo que es mi llama gemela, ¿no? Y que se va a abrir un portal el 11 del 11 del 11, pues entonces yo me tiemblan las canillas, pero me da igual, lo supero mucho más fácil. Pero el que está en la fusión es el que sufre. Independientemente de la experiencia, 56 años, 30 o 20. O 80. Pero yo me he encontrado gente que está en Santa Rita enamorada hasta las trancas. Y que ha provocado problemas serios. Porque se quieren casar y entonces...
La familia dice, ¿dónde vas tú? Duquesa de Alba II.
Pero no veas. Quieren inhabilitar al viejito o a la viejita. Y el viejito te está pidiendo Viagra. Sí, 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 sí. Entonces,
de Pfizer, que no solamente hace vacuna, la también, Viagra también, de
también.
Pfizer.
Sí, sí. Entonces, cuidado con los celosos y posesivos, porque que también vemos en la consulta que eso lleva a la otra persona directamente a los brazos de... O sea, es la profecía autocumplida. Porque son tipos que son imposibles de convivir y encima hasta tienen prácticas de sadismo sexual muy fuertes en la alcoba, ¿no? Entonces, claro, el autocontrol de los impulsos yo creo que es lo más importante. es esa concienciación de todo. Ya sé lo que me vas a decir. No, te estoy viendo.
No te lo voy a decir porque estoy viendo, está una persona escribiéndome cosas y digo, esto lo sacaremos otro día porque son las 9:59 y estos son melones que no se pueden abrir hasta hora de la mañana.
Bueno, el autocontrol de los impulsos.
Yo no voy a autocontrolarme ya más.
No, nunca. Pues sí, deberías, porque no,
los impulsos sí, pero...
Eso es la iluminación que hablan por ahí, que no es otra cosa que la concienciación. Es parar esos actos compulsivos, porque dentro de eso, ¿no?, tienes a mucha gente que es agresiva o que tiene una dependencia adictiva. Cuando hablamos de qué es el amor, ¿no?, si tú tienes una dependencia adictiva, que es un campo limítrofe, un poco como la gente que tiene adicciones a los móviles, ¿no?
Todos tenemos algún tipo de adicción, ¿no, Eric?
Limítrofe. Bueno, o no, hay gente que se la manda bien, ¿no? Pero ciertamente estamos en una sociedad que preocupa, porque si el 70% de la gente tiene que tomarse ansiolíticos, el otro 30% se busca drogas en la calle o necesita una copa al llegar a casa, algo está pasando, ¿no?
Y los que no lo tomamos, pues nos dicen que lo tomemos. Dice, a mí no me gusta eso. Dice, yo, eso sí, una copita de vez en cuando, tal, para ir a dormir, a mí no me desagrada, pero muy de vez en cuando y sobre todo socialmente. Pero bueno, la ansiolítica es una cosa muy extendida y...
Pues en las relaciones hay esa dependencia adictiva y suele ser gente bastante inmadura, ¿no?, que tiene como una especie de relación filial con la persona. Pierden el juicio, se dejan llevar, ¿no?, por lo que dice o lo que piensa, esos brazos en los que ha caído, y necesitan un refuerzo inmediato, ¿no? Envían 14 mensajes para que les manden el mensajito. Si no se lo mandan, están así como, ¿no? Al final llegan a una incomunicación entre ellos mismos y pierden la función de autorregulación. Bueno, la función de autorregulación, de retromotivación, todo lo que sea auto, lo pierden, ¿no? Eso es una falta de regulación del yo. Y necesitan a alguien externo, una mamá, una amiga de verdad, alguien que haga de cerebro ejecutivo, porque es que caen en brazos de uno y de otro y de otro y de otro.
¿Y le podríamos dar un consejo así a todos los oyentes de cuando se enfrenten a una nueva relación, algunos alarmas, algunos detalles que deben de tener en cuenta antes de echarse en brazos de ese amor?
Que se den su tiempo y que entiendan que el amor es trabajar la convergencia de tuyo con el yo del otro hacia un objetivo, y eso es amar y encontrarse, y que no siempre es fácil. Vamos, nunca es fácil.
Decías una cosa que yo creo que es lo más importante de todo, es que cuando se inicia una relación, sea la que sea, y yo creo que hay muchos puntos en común entre el amor paterno-filial, relación con padres, madres, hijos, hijas, con respecto a los grandes problemas de las relaciones de pareja emocional o pareja, dijéramos, que comparten tu vida contigo, las parejas convencionales, y es que detectemos cuando esa persona suma o esa persona resta, y en el momento que reste, oye, pues un padre no lo puedes elegir, una madre tampoco, te puedes apartar de él, no lo vas a perder, pero que las parejas que restan, cuidado.
Hombre, yo creo que se puede cambiar. Si no creyera eso, no tendría esta profesión, ¿no? Pero hay que dejarse ayudar y, sobre todo, hay que tener humildad y
ser consciente de los problemas, ¿no? Si no tienes consciente del problema, no...
Efectivamente, ser observador de ese problema. Y si no, que alguien te lo haga ver. Pero, claro, si no, entras en un mundo de mentiras. Tú puedes tener hijos que te mientan, pero ¿qué haces con eso? O una pareja que te miente. Cuando tú ves a alguien que miente, es alguien que necesita ocultar el yo. Entonces, si disimula ese yo con otros yos, ¿a cuál vas a querer? Es muy difícil querer a alguien que miente, ¿no? Entonces, tienes histéricos, conductas histéricas, gente borderline, con bajo nivel intelectual.
Borderline.
Sí.
Eso sí.
Sí, una...
Me encanta lo de borderline.
Gente que tiene muchos altibajos. Ese tipo de gente suele ser... tiende la mentira, ¿no? Entonces, ese camino convergente hacia un objetivo común es muy difícil de tener. Tú puedes comprender, pero no aguantar a un mentiroso.
Sobre todo es muy difícil convivir. Con la mentira es muy difícil de convivir.
¿Quieres que hablemos otro día de cómo te recuperas de un desamor?
¿Para qué? Sí, ya estamos recuperados todo de alguno. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque habrá gente que necesite consejos porque se meten en unos agujeros.
Bueno, si
y
quieres,
hay muchas salidas.
Si quieres, te pongo dos o tres pinceladas, pero al final.
Ponlo la miel en la boca para la semana que viene.
Hay que cicatrizar los afectos en nuevas direcciones. fundamentalmente.
¿Un clavo saca otro?
No.
Pero Eric, te tengo que dar un consejo a ti. Un clavo saca otro, no 17 clavos sacan a uno. Uno a otro, del otro. No.
Hay que darse un tiempo. Aparte, ya te digo que una cosa es el apareamiento y otra cosa bien distinta.
Vamos a caer en donde no tenemos que
el
caer.
El enamoramiento y otra cosa distinta es el amor. ¿Vale?
Bueno, pues la semana que viene ya tenemos el melón abierto, así que vete trayendo el cuchillo para diseccionar, que hay mucha tela que cortar ahí.
Pues sí, porque la gente lo que teme es estar sola.
¿O solo?
Sí, también.
Pues nada, Eric, la musiquita nos indica que ya nos vamos. La semana que viene hablaremos de cómo curar el desamor.
No, ya hablaré yo de lo que quiera hablar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Hey.